Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas con el oxismo partido, con el
sabor
de la
sed. El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Emilio Titán. Esto es Latin Roll. Refresca tu lengua.
Sangre azul. Roja es la luz del sol. A través del humo y tu sudor.
Este es nuestro tema de la semana, es nuestra radiografía en latinroll.com. Vamos a conectar Madrid, Bruselas y algún punto de la República Mexicana. Allí está Emilio Acevedo, uno de los vértices del Triángulo de Titán. Emilio, qué placer tenerte en Latin Roll, bienvenido. ¿Dónde te encuentras en este momento?
Aquí en mi estudio en la Ciudad de México, en la colonia Condesa. Y pues mucho gusto igualmente.
Bueno, pues Emilio, para los que no reconocen a Emilio, porque obviamente si hablábamos de María Daniela y del sonido láser, todo lo relacionado con láser, pues van a saber quién es Emilio. Pero en Titán, al comienzo, cuando nosotros comenzábamos a ver Titán, casi que no sabíamos quién era Titán. Era una banda tan oscura y tan rara que Titán, si puedo describir a Emilio, es el de los crespos y el bigote, ¿no?
Ándale.
No, pero ahora creo que todos tienen bigote casi, ¿no?
Bueno, ya todos hasta con barba y cosas que han pasado. Bueno, bienvenido a Latin Roll, Emilio. Es un placer poderte tener. Y hablemos un poco de cómo Titán comenzó a conocerse en Latinoamérica antes de que hablemos de lo nuevo. Porque esto era como que de boca en boca, ¿no? En esta época no teníamos todas las tecnologías que nos permitían transferir música y conocimiento, así que Titán era como una banda muy de culto. Yo me acuerdo que en Bogotá, de hecho, era en los sitios muy under donde uno podía escuchar a Titán.
Pues sí, la verdad sí. Justo lo que tú dices es muy cierto. En 1992 o algo así fue cuando empezamos el grupo. Todavía no estaba Jay, estaba otro bajista, Andrés Sánchez, sí. Y pues ahí no había nada, o sea, no teníamos ni la tecnología que estás mencionando, ni teníamos disquera. Entonces lo que hicimos fue un cassette con seis temas o algo así, y el cassette lo duplicó la gente y lo fue rolando. Todo el mundo tenía ese cassette en la Ciudad de México, y así era como llenábamos nuestros shows. Después nos fuimos a Los Ángeles a hacer otro demo, porque un manager se interesó mucho en lo que estábamos haciendo, y fue cuando hicimos el click ahí con Emi Capitol de México. O sea, fuimos a buscar fortuna a Los Ángeles, pero terminamos grabando aquí firmando aquí en el DF el disco Elevator, que fue el que después fue el primero. O sea, con ese disco fue como nos dimos a conocer realmente. En ese momento Andrés Sánchez dejó el grupo y fue cuando entró Jay de la Cueva, que es el bajista actual y la agrupación tal como lleva ya mucho tiempo. Y ahí sí fue, o sea, para darnos a conocer tampoco existía esa tecnología que estamos hablando. Lo que ahí pasó fue que sí que una transnacional se interesó y sí que le metieron buen dinero y nos llevaron por acá y por allá de tour. Después del primer tour salieron otros tours ya de manera independiente bastante grandes. Le abrimos una gira completa a Moby, por ejemplo, una gira completa a, ¿cómo se llama? Soulwax. Y pues así fue como Titán se dio a conocer, por lo menos en Europa. Y después, bueno, de regreso a México, pues es lógico, ¿no? Ya la gente te quiere más después de que hiciste un poco de ruido en otros países. Y así fue toda la primera etapa, ¿no?
Claro, yo me acuerdo en 1995 más o menos. Era un año, bueno, unos años donde estábamos muy acostumbrados a mirar a México, sobre todo el Rey del Café Tacuba, Culebra, que era un sello que salió en esa época, pero realmente uno escuchaba el sonido de Titán en programas, sobre todo en esa época el referente era MTV Latino, ¿no? El Adobe o los programas de Root, y cuando uno escuchaba varias canciones de Titán no sabía cómo encasillarlo, y yo creo que llega el momento en el 2016 que tampoco sabes cómo encasillar la música de Titán. Por ejemplo, me acuerdo una canción que era como con un riff de Queen. De hecho, se llama Queen, pero C-U-I-N, ¿no?
Ajá, sí, sí. Chavito, si no lo puedes ubicar en ningún género estrictamente hablando, ni siquiera crear una nueva palabra, porque entre canciones de Titán también hay muchos cambios de género, o sea, no es como que, si no, no es fácil hacer lo que dices. Y este disco, bueno, es raro, si nos hubiéramos seguido con la línea de Elevator, pues a lo mejor ya habría una manera de encasillarlos, ¿no? Pero pues de repente al siguiente disco, el disco de La Calavera, donde viene Space Chemo y 2001 y todo este blues espacial, que a mí es, yo creo que es mi disco favorito de Titán. Si nos hubiéramos seguido con eso, pues sí, ya quizás estaríamos en el folder de blues espacial, ¿no? Pero ahora con este nuevo disco les dimos otra vez la vuelta a la tuerca y se apretó todo para llegar a esto, que sí, yo también sé que es muy raro y sé que es muy distinto a lo que habíamos hecho y a lo que se oye en el radio normalmente, pero pues ese, al final creo que esa es la esencia de Titán, o sea, que nunca se parece a nada, ¿no?
Claro, y hablamos de perdona, pero sí, te interrumpí.
No, nada más iba a terminar, no se parece a nada ni a sí mismo.
Bueno, ya hablamos de historia patria de Titán, así muy rápido pasamos desde Culebra, El Elevador y bueno, ya nos estabas hablando de ese Space Chemo, de esa última entrega de Titán, casi que para los amantes o los seguidores del sonido de Titán habíamos perdido esperanzas, ¿no? Porque uno se puede esperar que vuelvan los Fabulosos Cadillacs y que vuelvan hasta los Guns N' Roses, pero Titán como que nunca ha sido la onda comercial, ¿no? Nunca ha sido tampoco el hecho de vender millones de discos y ser vedettes, y más como de crear unos sonidos muy especiales, así que yo por lo menos no me esperaba el regreso de Titán, y cuando me encontré con ese tráiler en YouTube, ese exorcismo musical, pues fue bastante emocionante. Cuéntanos un poco de Titán, ¿regresaron, nunca se fueron? ¿Cómo es volver después de 11 años?
Pues es muy padre, o sea, realmente hacer un disco de Titán requiere obviamente mucha concentración, pero el haber tenido la libertad de hacer cada quien su proyecto por separado, pues ya sabes, Jay con Moderato, Julián con Silverio, yo con todos los láseres que ya mencionaste, pues es sí se necesita concentración completa, toda la atención sobre eso, pero pues es muy relajado porque venimos flojitos, no tenemos bagaje así de estarnos viendo las caras o de estar tureando, más bien solo tenemos ganas de hacer un buen disco. En algún punto dijimos, si no sale algo que nos guste, pues nada más nos sacamos el disco, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí se asustó el productor ejecutivo y el manager, ¿no? Dijimos, no, ¿cómo ya invertimos dinero? Pues sí, pero si no nos gusta lo que estamos haciendo, no lo vamos a sacar. O sea, no, es lo padre de Titán, que es como que todo es muy relajado. Es la novia que no se pone celosa, ¿no? Con nada. O sea, Titán aguanta vara y la gente, algunos dicen que pues que el comeback y todo eso, pero pues en realidad, como dice el hashtag, nunca se fue. No es una forma, o sea, vale para grupos como Guns N' Roses, que sí, pues se separaron y seguro que hasta hubo pleito con nosotros, pues no. O sea, realmente más bien queríamos hacer nuestras cosas por separado, y ahorita que toca hacerlo juntos, pues nos sale, le damos toda la importancia y bueno, pues o sea, digo, para ampliar, en este disco nos metimos a un estudio en bueno, la primera etapa la hicimos en mi estudio aquí en México, y fue como hacer casi verborrea de canciones, hicimos como 30 temas, algo así, entre Julián y yo, y después Jay se integraba y hacía, le metía su parte tan musical característica de él, y ya después nos fuimos a Sonic Ranch a grabar el disco, estuvimos en dos ocasiones allá grabando, ya sabes, con los mejores equipos, los mejores instrumentos, hicimos un tracking como Dios manda, y aún así, bueno, ya sentíamos que estaba terminado, estábamos muy contentos con la selección de canciones, teníamos en ese entonces como 20 o 16 temas, bueno, algo entre medio. De todos modos sentíamos que faltaba la cereza del pastel, cosa que pues imagínate, o sea, si somos de clavados, no lográbamos dar, porque uno jala para un lado, otro jala para otro, se vuelve un monstruo de tres cabezas que está como con muchas ganas de hacer un súper tema, o bueno, varios temas, y pues nada más no nos ponemos de acuerdo. O sea, sí hubo de repente un punto en el cual no sabíamos qué hacer, entonces estábamos como invocando un gurú para que nos diera como un buen camino. Bueno, además que el rancho ahí es un lugar súper mágico. No hubo tal gurú así como un indio Cherokee ni nada, pero sí salió la idea de meter al equipo a un productor que se llama Nick Luney. Él ha producido discos de In Excess, de los primeros discos de In Excess, produjo uno, produjo muchos discos de Nick Cave and the Bad Seeds. Bueno.
Sí, estamos.
Ah, ok. Muchos discos de... bueno, hizo uno de Yeah, o dos, hizo el que ganó el Grammy de Arcade Fire, hizo el primer disco de Public Image Limited. No sé, o sea, yo lo admiraba desde hace mucho sin saber su nombre, ¿verdad? Todos los discos que estoy diciendo a mí me gustaban mucho, ¿no? Y no, y nos llevó por el camino del mal. Quedó esto. Y la verdad, no puedo hablar mucho del disco, no puedo mencionar el nombre del disco ni nada, porque el plan macabro del manager va como mucho más allá, aunque pronto pasará. El disco va a salir en ATP, ATP, On Tomorrow's Paris, va a salir como parece ser que simultáneamente en Japón, Australia, Sudamérica, Europa. Entonces, pues eso nos tiene muy contentos. Y pues pues sí, hacer el disco de Titán es, en esta ocasión fue hacerlo con todas las de la ley, o sea, como con mucha entrega y pues por fin con presupuesto que no le debes a una compañía transnacional, te lo debes casi que a ti mismo, porque el impresionista es un fan de Titán que nos quiere mucho y pues, o sea, la verdad es que no podríamos estar en un lugar mejor y pues esto, espero que les guste.
Seguro que sí. Emilio, una pregunta importante y es que, claro, ustedes cuando dejaron de trabajar en Titán, cada uno se metió en su proyecto personal, pero, bueno, personal o grupal, pero cada uno produciendo música de una manera, pues como con un estilo y con una personalidad muy importante, tanto Jay como Julián en Silverio, como tú con María Daniela, con toda la parte del sonido láser. ¿Cómo fue poner de acuerdo, ya no digo ego, sino tanto concepto de producción para que todo encajara adentro de Titán? Y además, ¿cómo influye cada uno de sus proyectos adentro de este nuevo Titán?
Pues yo creo que sí influye mucho. Siempre hay que estar como jalándole la rienda al compañero. Cuando yo veo que se empieza a poner muy glam, pues volteo a ver a Jay con cara de qué onda. O cuando vemos que Silverio empieza a salir una tonada ahí medio loca, como Silverio, pues también pues hay que voltearlo a ver así como qué onda. Y también ellos, cuando ven que el ritmo está poniendo muy true, pues me voltean a ver a mi hija, ¿qué pasó? Y eso es básicamente, o sea, realmente nunca llegamos a los golpes, o sea, todo fue así súper polite, y siempre como que, o sea, al limitarnos de esos influencias, pues salía algo nuevo mucho mejor. Bueno, para nuestro gusto, los tres nos quedábamos todavía más contentos, ¿no? Entonces, es una relación bastante sana, digamos. Y pues eso, hay que domar a la bestia, pero no es difícil.
Claro, quedémonos en esta historia de la creación y de la composición. ¿Cómo se creó la música y las canciones de este nuevo disco? ¿Son canciones que venían ya del pasado o fue de pronto cuando ya estaban en el estudio que comenzaron a crear las canciones? ¿Y de dónde salen las canciones? ¿De pronto tú estás haciendo algo para María Daniela y te das cuenta que es demasiado oscuro y te dices a ti mismo, no, esto es para Titán?
Pues digo, ese tipo de cosas me pasan, por ejemplo, cuando hago una canción como muy club y se le enseño a Dani y me dice no, pues esto es más bien como para Danet, ¿no? Que es mi otro proyecto, sonido láser Dracar, y yo pues sí, a veces haciendo beats y todo, no para nadie, pero el beat se fue por algún lugar donde veo que es para Titán, le pongo un nombre ahí como para identificarlo con la palabra Titán, y después se lo mostraba, recuerdo que le mostraba algunos beats a Julián, en la primera etapa que estábamos trabajando aquí en el estudio, pues muchos de ellos él los escuchaba, como te digo, muy clubber o qué sé yo, y pues esos les dimos para abajo, pero después como empezando a entender por dónde queríamos que fuera el disco, queríamos un disco como que fuera muy lento, o sea, como muy así como oscuro, pero no en cuanto a musicalidad, queríamos que también que tuviera acordes mayores que nunca usamos, y pues al final fue difícil hacer eso. Entonces hay canciones lentas, pero no es todo el disco así, ni el disco tiene realmente, casi no tiene nada de mayor, otra vez todo Titán menor de siempre, oscuro y así bizarro, pero pues eso es yo por o sea, por mi parte sí hacía muchos beats, y muchos de ellos estaban destinados a Titán, porque pues por la naturaleza de las cosas que habíamos estado haciendo Julián y yo. Es que el disco empezamos a hacerlo realmente desde 2000, no es que empezamos a hacer el disco desde 2010 o 2011, pero ya teníamos ganas de hacer un disco desde esas épocas, y yo pues ya tenía como en mi cabeza ir juntando cosas para ese nuevo disco, y al final las cosas que yo estaba haciendo eran mucho como blues espacial, que a mí me encanta el disco de La Calavera, y ese tipo de cosas se quedaron más bien en el cajón, porque pues no Titán no da para segundas partes, o sea, hacer un disco parecido al disco de La Calavera nada más nos iba a nosotros a poner en una situación difícil y no nos iba a gustar. Entonces el reto fue hacer cosas nuevas, pero solito empezamos a definir el estilo con mucha paciencia, o sea, fue como, te digo, 2013 yo creo que empezamos ya a darle así de bien con desechando ya ideas que yo había propuesto y que Julián también había desarrollado conmigo. Empezamos a hacer el disco en 2013 y fue cuando a finales de ese año nos fuimos a Sonic Ranch ya a grabar todos los instrumentos con buen equipo, ¿no? Pero pues eso, hacer canciones para Titán es todo un reto, o sea, sí es relajado y sí es muy padre, pero sí es un reto, o sea, no cuando se empiezan a parecer algo, no nos gusta, cuando se empieza a parecer a Titán, tampoco, bueno, y si se parece a Silverio, se parece a Moderato, a María Daniela, pues menos, entonces es un reto, o sea, sí requiere de mucha concentración y de, pues eso, o sea, como encontrarse a uno mismo en otra dimensión. O sea, seguimos siendo nosotros, pero estamos en otra dimensión totalmente.
Claro, hablemos de instrumentos y también de paso hablemos del directo, que me imagino que muchos teclados, pero también me imagino que algunas guitarras, bajos, incluso baterías hay en el disco. Y hace un rato también, antes de empezar la entrevista, hablábamos de cómo les había ido, porque ya fue la primera puesta de largo, el primer concierto en directo ahí en un festival en México. ¿Cómo está traduciéndose la grabación y el sonido de Titán en vivo?
Pues definitivamente fue un reto también, porque el disco pues nos dimos rienda suelta, grabamos de todo, o sea, no es que esté lleno de layers, pero sí hay como mucha diversidad de instrumentos, entonces de repente en alguna canción pues faltó que en el directo tuviéramos una guitarra acústica, por ejemplo, porque los tres ya estábamos tocando algo importante en la canción, y pues, o sea, obvio dan ganas de invitar a muchos invitados y que pues, hacer una orquesta en vivo y todo, pero lo que más nos daba ganas era regresar nosotros tres solos, o sea, como incluso sin el baterista que traíamos en el disco de La Calavera, que le daba un toque increíble, pero decidimos salir los tres solos. Al final se hizo lo que se pudo, y sí, en dos canciones hubo que meter una baterista invitada, y bueno, y los vocalistas, que también hay una chica que grabó en el disco y para esta presentación del festival donde tocamos por primera vez después de mucho tiempo, cantó esta chica y cantó también una canción que hicimos con otra artista, una leyenda de los 80s, que ahorita no voy a decir porque no podemos hablar todavía del disco completo como en sí, como como un total. Ahorita hay que hablar un poco de los sencillos y lo que ha pasado, ¿no? y lo que va a pasar, pero pues más allá de decir nombres de, o sea, no puede ser más allá de decir nombres de canciones, de colaboraciones específicas. Digo, en esta presentación en el festival cantó con nosotros Egyptian Lover, que es hizo una canción con nosotros en este disco. Es una leyenda del hip hop de los 80s, bueno, del rap de hip hop. Y cantó, te digo, esta chica que se llama Church, que muy chistoso en los reviews de algún periódico, no sé por qué confundieron a Church con Danette Newcomb, que es la que canta conmigo en Sonido Las Cerbracas. Igual sí se parecen un poco, pero sí, no, nada que ver. Y eso, o sea, tratamos de hacerlo nosotros solos. O sea, Jay se subió en la batería en varias canciones, yo toqué el bajo en dos canciones, que la verdad me encanta tocar el bajo, y así, o sea, nos teníamos que diversificar para poder sacar un poco lo que es el disco como lo hicimos en el estudio, y sin llegar a invitar a una orquesta o músicos así fijos, ¿no? Solo hay algunas intervenciones en vivo por el momento.
Emilio, cuando comenzamos la entrevista, comenzamos a hablar de tecnología, ¿no? De la transportación, de pasar del mano en mano, del cassette prestado o regrabado 20 veces, a pasar ahora a todos estos medios sociales y cosas que tenemos. Pero desde un punto de vista musical, pues en la época de los 90 de Titán, pues los plugins y el Native Instruments y todo esto como que no existía, ¿no? Ahora, pues me imagino que las posibilidades son inmensas. Háblanos un poco de la tecnología dentro del disco. ¿Qué utilizaron? ¿Qué plugins? ¿Qué se encontraron por ahí?
Pues yo trabajo desde hace mucho tiempo con Ableton Live y ahí fue, o sea, eso por ejemplo para Julián cuando estábamos aquí produciendo era como, pues como que se sorprendía porque él solo trabaja con su MPC, la Akai. Y pues sí, es increíble, tiene un sonido increíble acá y todo, pero así la facilidad para manipular el sonido del Ableton es, pues es superior, ¿no? Entonces, eso fue básicamente la mayor tecnología que usamos, o sea, las funciones de time stretching y todo lo que tiene Live y cómo agarras un sample y lo haces que ya no parezca de dónde lo sacaste. Y, o sea, eso yo creo que es lo más de tecnología que llegamos a usar. Bueno, yo en el proceso me compré un interfaz de Universal Audio y me compré uno de estos preamps de ¿cómo se llama? De NIF y pues la verdad es impresionante, o sea, si era como tener yo sé que tener el hardware es otra cosa y distorsiona diferente, pero esto distorsiona bastante bien. Y muchas de las baterías fueron creadas con ese monstruo de modelo de remoledor de NIV, que lo que hace es que te da armónicos y si lo le das al máximo, pues da distorsión. Y queda muy bien. En muchas canciones ese es un poco el sonido de la batería, ¿no? Y no, realmente de lo demás, lo tradicional, ya estando en el estudio en Sonic Ranch, es más bien es impresionante la cantidad de hardware que ellos tienen. Incluso grabar reverse era grabar el con un micrófono en la acústica del cuarto, cosa que yo nunca había hecho, y pues es impresionante. O sea, realmente ese fue para mí el plus tecnológico. Tener a tu disposición guitarras acústicas las que quieras, sintetizadores, tienen un buen despliegue de sintetizadores en la introducción de del tema que mencionaron ustedes hace rato el teaser que hicimos antes de que saliera el sencillo. Esa introducción está hecha con un Elka Syntec, que es un Syntec que yo nada más lo veía en demos de YouTube y pues me parecía como que nunca iba a poder tocar uno, pero ahí tenían uno en buen estado y pues, sí, o sea, es impresionante el sonido que te da esa intro de esa canción. No tiene un solo efecto, es como viene el sonido así puro del synth, y a mí me parece, me vuela la cabeza, pues.
Antes de terminar, Emilio, hay otra cosa relacionada con la tecnología, pero esta vez tiene que ver con el nombre de la banda. Si uno pone Titán en internet, le sale de todo, menos Titán el grupo. No sé si esto hecho fue hecho a conciencia o evidentemente en los 90, claro, no se sabía que el metadata iba a pegar tan duro años vista más adelante. Y luego también hay un pequeño impas en Spotify, porque tú metes Titán y aparecen como 7 grupos de música norteña y hasta alguno de reggaetón. ¿Qué solución hay para eso?
Híjole, no sé, pero sí es muy chistoso. O sea, cuando empezó el internet, yo me acuerdo que puse Titán y salía nada, salíamos nosotros por ahí muy abajo, o bueno, es que no había mucho, y salía una marca de motores para barcos, y era lo único, ¿no? Ahorita pues, sí, es que la cosa va como muy rápida, ya lo que me dices de que hay 7 hits ahí cuando metes eso y algunos son de norteño, me suena como que pueden ser los Titanes de Durango, ¿no? No sé. Y luego hay un grupo, creo que son canadienses, que tocan también progre, se llama Titán, y progre así como también medio espacial. Y ahí sí fue cuando dije, órale, esto
claro, mira, tienes a los Titanic, los Titanes de Durango, Titanics, Titanic Orquesta, etcétera. O sea, para dar y compartir.
Y no hay Titán. Yo creo que si buscas Titán México, a lo mejor así sale. Es que a lo mejor no, nuestro éxito fue antes de del internet, entonces no, nunca se consolidó realmente como tal. Yo creo que ahorita lo que toca es hacer un poco de ruido para que en los hits de Google salga un poco más arriba.
No, de hecho, al yo ya seguirlos en Spotify ya me aparecen de primeros, pero de hecho antes cuando estaba haciendo la búsqueda me aparecía Titán, incluso me aparecía El Corazón de Amores Perros, metido entre canciones de reggaetón como Mi Sexy Gatillera, Mujer Quiero Irte a Bailar o Conciencias Despertando. Entonces era pues muy, muy sabroso ver como que Titán estuviera en medio de escuchar la música de Emilio, de Jay y de Silverio. En mi mundo de reggaetón, La Llamada de las Mujeres, ¿no?
Claro, igual y también por la película Amores Perros es donde más nos identifica la gente, creo. Hola, soy Emilio Titán, esto es Latin Roll, refresca tu lengua. Te quedas escuchando Dama Fina.
Solo quiero Dama Fina. Polvo sin anfetamina. Leche negra, carbón blanco. Te odio para serte franco.
No importa destruirte, es un placer.
Para hacerte feliz.